Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su podcast con los emprendeduros. Uno de ellos, el único, el inigualable, el bien peinado, el siempre bien taneado, Rodrigo La Bala Navarro.
Y el otro, el inigualable, el único, el famosísimo, el creador de comunidades, el mismísimo dios de la mercadotecnia, el rey de los NFTs, Alejandro Salomón.
Ah, hombre, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Y también tenemos al fenomenal Sergio Chávez detrás de los teclados haciendo esto una realidad. Mis queridísimos emprendeduros, bienvenidos a su podcast. El día de hoy les tenemos tres buenos temas que vamos a platicar a detalle, que en realidad el tercero es como dos en uno, pero son cortillos. Uh-huh. Y vamos a hacerlo, vamos a platicar rápidamente de la batalla financiera más dramática que hay en estos momentos. Y cuando digo que es la más dramática, es la más dramática. De ahí también vamos a irnos a mi área de especialidad y la que más me gusta, las predicciones de Michael Burry. Y vamos a también nosotros tirar nuestras predicciones de arriba, abajo, izquierda, derecha, adentro y para el centro, cabrón.
Venga.
Y de ahí vamos a cerrar con dos noticias de Microsoft, que es el sindicato que se está formando en Microsoft. Ahora les platicamos exactamente dónde, por qué. Y también de las movidas que está haciendo Microsoft en AI, inteligencia artificial. Vamos a platicar de estos temillas, esto y más, y no voy a dar la vuelta, no se preocupen, en Emprendeduros. Lo que sí les quiero decir a todos es que los Emprendeduros también tenemos un espacio en nuestra oficina digital. Tenemos una oficina digital y les vamos a dejar el enlace aquí para todos ustedes que quieran venir a visitarla. Y también si son suscriptores, ven el canal y quieren tener un lugar en el espacio digital, consideren que es la suya. Es como el WeWork de digital. Literalmente compramos un edificio y lo pusimos en un mundo digital y ahí van a tener acceso. Los vamos a ver ahí el miércoles a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, que es hora centro, si no me equivoco.
Sí, hora centro.
Y ahí los vamos a ver a todos. No necesitas nada, solamente venir. Lo que sí recomiendo es, si tienes tiempo y quieres venir a saludar, etcétera, únete de una PC. No lo hagas en tu teléfono porque es bastante choncho el programa. Así que les vamos a dejar el enlace aquí abajo y nos vemos en nuestras oficinas. Estoy emocionado de abrirlas.
Así es, ahí es donde vamos a estar haciendo las juntas mensuales con nuestros holders de las miniaturas, los inversionistas ¿también? Iniciales de las miniaturas, o sea, justamente ahí. Entonces pueden venir a conocer. Y pues nada, bienvenidos.
Y disfrutar con nosotros. Exacto. Exactamente, porque también vamos a tener música, hay videos, podemos hacer en vivo, se junta todo el mundo, se va a poner buena la fiesta. Así que es. Muy emocionados, el miércoles a las 12 del 12. Día, hora centro. Ajá. Ahí nos vemos en las oficinas, en el HQ de Creador, que es el HQ de los emprendeduros también. Empecemos, Ro. Empecemos desde el principio. Pues sí. ¿Cuál es esta batalla financiera tan dramática que estamos escuchando de...?
Pues es una batalla muy dramática. Es entre AMC y Cineworld, los dos dueños de cines más grandes del mundo. Sabemos que AMC fue uno de los perdedores más duros de todo el 2022 y ahorita están metidos en más drama porque les encanta. El director general Adam Aaron le encanta el mame, le encanta el drama y siempre es muy público con todo lo que hace. Y esta vez no fue iniciado por ellos, pero... sí tiene que ver porque han sido muy vocales en este tema. O sea, me refiero a la venta de activos de Cineworld. Cineworld, ya les habíamos platicado que estaban en la corte de bancarrota. Llevan ya varios meses en esto. Y en diciembre estaban los rumores de que AMC estaba haciendo una oferta por los activos de Cineworld en Estados Unidos y que quería comprarlos y así. Y en los reportes de diciembre de AMC, justamente dijeron que se estaban saliendo de las negociaciones. Porque no creían que estos activos eran suficientemente atractivos, que no estaban a suficientemente buen precio y que no creían que les agregara suficiente valor. Entonces, que se salían de negociaciones. Pues esta semana Cineworld salió a decir que nunca tuvieron negociaciones y ni conversaciones con AMC y que nunca considerarían venderle activos solo por partes. El objetivo de Cineworld es vender o todo los activos a un solo postor o traer un socio que los ayude a salir de bancarrota. Es como no estamos aquí para hacer una venta masiva de nuestros activos. Porque simplemente no es. Lo peor de todo es que cuando AMC dijo que se salían de las negociaciones, culparon a Cineworld de que no actuaron lo suficientemente rápido para cerrar el trato en 2022. Entonces, esto pone a Cineworld como en una situación de ahí, pero si nunca hiciste nada, ¿por qué estás saliendo a decir que fue nuestra culpa que no nos compraste? O sea, ¿de qué estás hablando? Entonces, ahora con el dinero entrante de Avatar, que ya es la película más taquillera del año, está cambiando un poco el tono entre los dos, ¿no? Porque están recibiendo ese flujo bastante importante para poder refinanciar sus activos, salir de bancarrota. Entonces, Cineworld también está en una posición distinta para negociar con quien sea. Y es posible que también Cineworld esté mintiendo, diciendo, no, pues no es, nunca estuvimos en negociación, nosotros queríamos en nuestro propio negocio y vamos a salir, ¿no? Entonces, también hay chance de que están mintiendo ellos. Lo que sí está claro es que Adam Aaron, o sea, el director general de AMC, está bajo presión dura, porque esta semana, o sea, se volvió loco en Twitter, no sé si viste, pero estuvo insultando a sus propios inversionistas, diciendo que han sido el blanco de teorías de conspiración y no sé qué más, y los está insultando abiertamente a la gente que ha invertido en AMC. Se volvió loco, o sea, literal. Empezó a decir de todo y pues sí, está en una situación bastante difícil y delicada. Lo único, la buena noticia para los dos es que el cine en general está esperando tener un crecimiento de 12% este año, aunque van a seguir abajo de prepandemia, pero es algo que les puede salvar el pellejo a los dos en cuanto a ser rentables mínimo.
Ey, le tienen que dar las gracias a James Cameron por traer a la gente de vuelta al cine. Así solamente es. James Cameron lo podía hacer, obviamente.
Solito.
Es un maldito padrino. Pero también, de cierta forma, estas empresas van a tener la horrible a futuro, en mi opinión, porque, pues, sobre todo AMC, sus inversionistas son también gente que está entrando por el mame y por ganar rápido.
Totalmente. Los Apes, por eso hasta crearon su dividendo especial, el Ape. Es un error gigantesco.
Y por eso lo están volviendo loco al güey. Le están diciendo como de por qué no sube el precio. Me imagino que por eso se está volviendo
totalmente
loco. ¿Por qué no sube el precio de esta compañía que no tiene fundamentos sólidos? No entiendo.
Le está pasando como creador de NFTs, ¿no? Es de, ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué no sube? Ponte a hacer algo.
Te lo juro. Te lo juro. A mí me estaban diciendo, ponte a hacer algo que tienen que subir de precio tus NFTs. Le digo, ay, sí, ahorita me pongo. Sí, me imagino que Elon Musk no puede ni siquiera él mismo hacer eso con sus precios. Ahorita yo voy a sacármela del culo y cambiar el mercado. Pero la gente sí exige y demanda que hagas algo con el precio de algo que ellos están dispuestos a vender barato ellos mismos.
Así es.
Es una locura. Y el pobre güey de AMC, pues, por más que sea CEO y que se ponga enfrente de la gente, no entiende el nivel de presión que te toca en ese tipo de situaciones.
Justamente, y se metió él de lleno a ese mercado porque le fue tan bien con el meme stock, que le fue tan alto y se volvió como un héroe folclórico de la gente. Pues ahora le está tocando el otro lado de la moneda y está apuntando dedos a quien sea.
Bienvenido al bear market, papi. Bienvenido al bear market. No hay otra explicación, ¿no? Esto es comportamiento.
Creo que no
lo
había tocado.
Esto es comportamiento de un bear market. Simple y sencillo.
Así es.
La gente culpando a todo el mundo porque ellos compraron más de lo que les alcanzaba y ahora están como locos. Así lo ves en todos lados.
En todos lados.
Y estás viendo el unrest, la mente de alguien así, como nuestro amigo aquí, perdiéndola porque pues es cabrón escuchar a mucha gente diciéndote la misma mamada una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no?
Increíble. Lo que a mí sí me hace chistoso es cómo, o sea, él está diciendo que se salieron de negociaciones de comprar los activos en Estados Unidos y los otros mintiendo. O sea, no sé quién tenga la razón aquí. O sea, los dos claramente tienen buenas excusas para mentir. Porque claramente Adam Aaron quiere mentir y nada más decir, sí, estamos haciendo muchas cosas, aunque no está haciendo nada. Y Cineworld del otro lado también puede decir, no, nunca estuvimos en negociaciones y nunca decidimos vender porque ahorita están en una posición distinta. Entonces, como que está interesante que los dos estén apuntándose el dedo y queriendo mentir de quién está haciendo qué. Pero al final del día, los dos están en un negocio que está decayendo y por más de que tenga ese crecimiento de 12% de este año, nunca va a regresar a lo que fue los cines en los 2000s, en los 90s. O sea, el cine era todo al final del día.
Ah, lo acabas de decir. Me da mucho gusto porque esto fue algo que platicamos al principio de Emprendeduros, que habíamos dicho, después de la pandemia no vamos a regresar a la normalidad. Y fue un vamos a ver. Y lo acabas de decir.
No, o sea, a mí me gusta todavía ir al cine. El tema
Entendido.
Es que en general. Ya escojo a qué película voy. Yo antes iba una vez a la semana o dos veces a la semana. Y ahora es como solo cuando es necesaria una película que digo, como Avatar, por ejemplo. Digo, ok, voy a ir al cine porque esto no lo puedo ver en mi casa nada más.
O sea, es algo que toca ir. Y lo valió. Ya,
totalmente.
¿Viste Avatar?
Lo vimos juntos.
No mames. ¿Sí? Ah, claro, güey, cuando me tragué todas las palomitas de dulce. Ya. También, es que también me eché unos honguillos. No voy a mentirle a la gente, La vimos juntos y yo, no mames, no es cierto. Me acuerdo nada más de la película, como si yo hubiera estado ahí, pero ya entiendo por qué.
Sí, estuvo buena.
Güey, estuvo buenísimo, a mí sí me gustó mucho. Así que si pueden darse una vuelta y ver Avatar en el cine, es una muy buena experiencia.
Sí. Honestamente, James Cameron necesita más dinero.
Lo necesita, ayúdenlo, por favor, se lo ruego. Solamente ha hecho las dos películas más taquilleras de la historia. Bueno, ya tal vez no sean las top dos, pero lo fueron por mucho tiempo. Uh-huh. Con Titanic y con Avatar 1. Así y estoy emocionado porque van a sacar más, pero ni aún así van a poder regresar estas empresas. ¿Estás de acuerdo?
No.
Ahí quedaron.
No, va a ser muy difícil. Tienen que cambiar su modelo de negocios y por eso es cuando ves que están, o sea, AMC dando patadas de ahogado diciendo, ay, ya vamos a hacer una sociedad con Zoom para que nuestros cines sean como cadenas de Zoom. Es como, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué vas a hacer eso? Hay cosas, están intentando de todo, porque es muy difícil volver a monetizar algo que era un negocio muy rígido, donde no había más que, hey, tienes tu modelo exacto, tienes 3 semanas de ventana para tener en el cine, a menos de que siga siendo muy taquillera como lo fue Avatar, pero tienes 3 semanas para hacer todo el dinero posible en cines, y si es cine a nivel nacional, si es local, o sea, es un negocio muy rígido que ha tenido las mismas reglas por mucho tiempo, y cuando hay un cambio de comportamiento tan importante y una disrupción tan gigante como lo que es streaming, que es directo a tu casa y son películas nuevas que saca Netflix, que saca Amazon, que saca Apple, que saca Disney. O sea, dices, ok, pues chance, va a ser muy difícil que vuelvas a tener ese nivel de ingresos y ese nivel de tráfico de gente porque ya las opciones son mucho mayores.
Tal vez se deberían devolver un streaming service. Esa es mi única idea que podría rescatarlos, pero...
Estaría muy difícil, porque ¿quién les va a vender sus derechos? O sea,
nadie.
Absolutamente nadie.
Y van a tener que levantar dinero para tener que hacer eso, van a tener que desarrollar el software. No es puede. Pero estás de acuerdo. De acuerdo a su vertiente, en entretenimiento y lo que están haciendo, eso sería algo lógico para ellos.
Yo creo que su única forma de seguir subsistiendo es reducir su número de salas, volverse más lujosos, digamos, o reduciendo el número de asientos, haciéndolo, ¿sabes qué? Voy a ir al cine porque esta película sí lo vale, pues el asiento ya me va a valer $25, pero son como el VIP en México, ¿no? Es el reposet, estás a todo dar, o sea, es distinto servicio. ¿Existen esos? Sí, claro.
Eran lo mejor.
Estás elevando el servicio y eso es la única manera en la que veo que van a mejorar, porque si siguen haciendo lo mismo de vendiéndote palomitas a $15 cuando estás en un asiento que no te puede ni reclinar tantito y estás incómodo viendo la película, pues eso no va a funcionar.
Y el güey, ahora ya estoy recordando toda la experiencia de cine, el güey detrás de nosotros tosiendo y nosotros...
Tosiendo, así. Sí,
me lleva.
Sí, es de COVID, ahí te voy. O sea, me lleva.
La experiencia del cine.
Eso es lo que voy. Ajá.
Y ahora pasemos a mi parte favorita de esto. Las predicciones de Michael Berry. Para todo el mundo, ¿quieres explicarles quién es Michael Berry? Para los que no sepan.
Sí, Michael Berry fue, si vieron la película de The Big Short, es el personaje de Christian Bale. Es uno de los ganadores más importantes desde la crisis del 2008, porque él pudo predecir la explosión de la deuda tóxica, digamos. Y este Michael, o sea, al final del día, él ha estado diciendo una y otra vez, o sea, a finales de 2021, literal dijo, este año aguas que se viene una caída brutal, y todo el mundo lo tiraba pendejo porque seguía subiendo el mercado, y de repente cuando empezó la caída, Michael Berry dijo, se los dije. Y lo que me gusta de Michael Berry es que siempre analiza muy bien la historia y dice, estos son los patrones que he visto y por eso podemos replicarlo, porque la gente sigue actuando de la misma manera cuando se relaciona al dinero. La gente sigue el mismo patrón. No ha cambiado el comportamiento sobre el consumo, sobre el gasto, sobre cómo reacciona el gobierno federal, la Reserva Federal. O sea, y eso es algo que pues Michael Berry ha puesto mucha atención y estudia la historia. Hasta el mismo Ray Dalio estaba diciendo, hey, pues Michael Berry, o sea, lo estudia muy bien y por ende ha tenido el éxito que ha tenido, porque estudia los patrones y simplemente cuando lo ve repetirse 10 veces, dice, ¿por qué va a ser distinto ahora? Entonces, Esta semana salió a Twitter a advertirnos de lo que nos espera en el 2023. Básicamente,
¿qué nos espera en el 2023? Por el amor de Dios, dime.
Básicamente una repetición de lo que pasó en los 40 después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, dijo lo siguiente. Dice, la inflación llegó a su alto, no es el último alto de este ciclo. Es posible que veamos inflación bajar y hasta en negativa en la segunda mitad del 2023. Veremos a los Estados Unidos en recesión por cualquier definición posible y la Reserva Federal reducirá sus tasas y veremos un estímulo de gobierno federal. Ahí es cuando veremos otro pico de inflación. Esto no está difícil. Eso es el mensaje exacto que dijo Michael Burry, traducido por mí mismo. porque está en inglés lo que pone. Eso no, claro. No fue Google Translate, fue Google Rodrigo Translate. Y hay como pros y contras en su mensaje, porque si ya sabes lo que va a pasar, si estás preparándote, entendiendo lo que va a pasar, hay manera de protegerte sobre esas bajas de mercado, hay maneras de ver cómo vas a poder invertir de cierta manera en activos que van a seguir subiendo o protegerte, o sea, asegurándote con opciones en o sea, puts, digamos, cuando estás apostándole a que caiga el mercado. O sea, hay muchas formas en las que te puedes proteger sobre esto. Pero lo que sí es un indicador claro es el aumento en el dinero circulante. Y eso, y sobre todo cuando no hay un crecimiento real, porque cuando hay aumento en gasto circulante, como por gasto de gobierno en infraestructura, en generación de riqueza y de valor, eso es muy distinto a un aumento en activo circulante cuando es un estímulo de gobierno, cuando es un toma dinero gratis y haz lo que quieras con él. Porque eso es lo que causa una inflación. Tremenda. Y, o sea, justo el video que mandaste de George Gammon, o sea, te lo explica muy fácil. Y para quien lo quiera ver, se llama George Gammon. No sé cómo se llama su canal, pero si lo buscas, o sea, sus predicciones del 2023, está muy fácil. O sea, literal lo explica con peras y manzanas de, mira, esto es lo que pasó en 1940 y esto es lo que va a pasar este año según Michael Burry, según yo y según muchos economistas. Entonces, cuando haces paquetes de estímulo como dinero gratis, ahí es donde se dispara la inflación. Y cuando estamos en una recesión tan dura, el gobierno federal, la administración del gobierno federal, o sea, la administración de Biden, el mismo Congreso, se ven presionados por sus mismos, por la gente, por su país, diciéndole, no tenemos dinero, estamos en
no
problemas.
No vamos a votar por ti.
No vamos a votar por ti. Inmediatamente sacan estos paquetes de estímulo que lo único que hacen es causar inflación. Y lo vimos en los paquetes de estímulo que fueron de la pandemia. O sea, se gastaron 6 trillones de dólares en paquetes de estímulo. ¿Y qué fue lo que creó una inflación?
Potente.
Y ahora están queriendo corregirlo con acciones mucho más prohibitivas que lo que causan es una recesión. Y para salir de eso, cuando estás en una recesión y la gente te está pidiendo, la Reserva Federal tiene que seguir al gobierno federal. Entonces, si el gobierno federal crea estos paquetes de estímulo, que es dinero gratis, y la Reserva Federal toma esas acciones que sabemos las consecuencias de esas acciones, lo único que vamos a ver es otro pico gigante de inflación y más problemas para todos porque nos mete en una recesión mucho más dura. Y eso es lo que estamos esperando evitar y es lo que yo tengo la esperanza pequeña de que Jerome Powell haya aprendido de la historia, nos los ha dicho. No queremos repetir los mismos errores anteriores. Vamos a ver si pueden y si pueden soportar la presión pública de por favor, ayúdanos.
Va a ser un... Estamos en algo muy interesante porque yo al principio cuando el Fed dijo vamos a subir intereses, todo, yo fui de los que dijo no hay manera porque vas a causar una recesión, ¿no? Porque dices, en realidad el Fed lo que debería hacer, y tengo un video que hice en noviembre del año pasado, donde digo el Fed quiere causar una recesión. Pero dije, el Fed nos quiere llevar acá, va a hacer esto. Todo lo que está pasando ahorita lo conté. Pero el idiota de yo dijo, pero no lo van a hacer, porque ¿por qué querrían hacer eso? Nadie va a votar por ellos. Y Pito fue el que me comí enterito por no entender que entendí lo que estaban haciendo y por no darme, por dudarme a mí mismo y por pensar que iban, por yo creer que yo era más inteligente de mi propia manera y yo creer que lo que el Fed me está diciendo no es cierto. Pero era cierto. Hicieron lo que dijeron y nos trajeron a este lugar, ¿no? Pero es muy obvio porque los problemas que tenemos ahorita con esta inflación, la inflación se está amarrando en todos lados. Te voy a decir por qué. Platiqué ayer con Hans, El, para la gente que no sepa, es el director general de Anfora, que maneja 1,300 cabrones. O sea, es una locura su operación. Y Hans es muy inteligente y a Hans le encanta la economía, pero lo que Hans tiene de extremado valor es que su empresa le vende a todo el pueblo de México y a todo el mundo, y de diferentes niveles, y está muy conectado con cómo está haciendo esto la gente. Lo que estamos viendo ahorita con los intereses de las restricciones que están causando ya está pegando a este grado, que las compañías ya no se están fondeando de otras de deuda, no se están fondeando del sistema interbancario. Lo que están haciendo es están fondeando entre ellas. Están dándose ventanas de 60, 30, 90, 120 días para pedir préstamos. Pero al mismo tiempo, todas estas empresas necesitan trabajadores y han estado pagándole a trabajadores más. Eso, a fin de cuentas, genera una inflación anclada que no se va a ir a ningún lado, porque si la base de tu producto, podrías decir que al principio es energía, pero el otro es los empleados, cuesta más, no hay cómo escaparte de esa inflación, por lo que el FED tiene que generar un kaboom, pero potente, para que la gente deje de pedir trabajos que tengan esa inflación anclada. Eso quiere decir a precios más altos. Así es. Entonces, aquí es donde yo creo que Michael Burry está bien. Yo, para empezar, cuando yo había hecho un video más o menos al tiempo que hizo esto, yo también veo esto así. Yo veo, y no sé cuánto tiempo llevo diciéndolo, igual estoy mal, no, digo, nadie sabe qué putas, pero yo sí veo a la Fed teniendo sus intereses así hasta que algo se rompa. Y cuando algo se rompa, no se va a romper y lo van a poder detener instantáneamente. El momentum de la caída va a llevarnos a donde nos tenga que llevar.
Va a ser brutal. Ahí van a, porque hay mucha gente como a la espera de un momento de caída fuerte. Y cuando empiece esa caída fuerte, se va a duplicar por la gente apostándole todavía más en caída de mercado. Entonces, eso multiplica el mal sentimiento del consumidor y es algo que es una caída insostenible.
Correcto. Entonces, para que el FED pueda arreglar el problema que ellos tienen con esta inflación que está anclada a los salarios y también a la desglobalización que tenemos, ¿no? Porque es también parte de, tienes tanta liquidez, sacaste todo el dinero que es el agua, lo tiraste todo acá y lo estás intentando secar. Pero el problema es que se está haciendo más y más chico tu trapito para secarlo, que es el mundo. Y entonces puedes sacar menos y menos y queda más flotante. Este es un problema grande en el mundo, donde vamos a tener que lidiar con inflación a muy largo plazo. Yo no veo, ¿tú crees que la inflación pueda bajar a 2% otra vez, mínimo en los próximos 5 o 7 años?
No, sí. Sí. Lo vamos a, o sea,
¿bajo 2%?
Yo creo que va a estar en bajo de 2% porque vamos a ver esa baja de demanda tan dura donde los mismos precios no pueden subir porque ya no tienes esa demanda. Van a tener que estar bajando los precios para poder vender. Y son descuentos, no son precios, o sea, precios generales. Son como descuentos que generan, son temporalidades. Pero al final yo ya no veo los precios creciendo a tal manera, a menos que el gobierno decide imprimir dinero de manera bestial otra vez. Porque si Jerome Powell realmente hace su trabajo correctamente, va a mantener esas tasas altas por 2 años. Mínimo. Porque necesitas ese reajuste de valor, ese reajuste de precios, ese reajuste de la economía en general. Y aunque sufras, y eso es parte de lo que él ha dicho, es como de sí vamos a sufrir, sí va a haber dolor, pero es algo necesario. Y el hecho de que te lo diga tantas veces me hace pensar que sí está determinado a hacerlo. El problema que podría existir es que Biden, o que sea, en el siguiente ciclo de elecciones, que son los siguientes 2 años, el güey se desespere, corra a Jerome Powell y ponga a alguien que vaya a hacer exactamente lo que él quiere, que es imprimir dinero para hacer a la gente feliz por un par de meses, y eso nos va a causar un dolor muchísimo más grande a futuro.
Ah, completamente. Yo veo a 10 años, al 2030. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que yo decía, al 2030 el dólar va a valer verga, que suena loquísimo, ¿no? Pero ya no suena tan loco. Ya no suena tan loco de que el dólar no sea la primera moneda mundial.
El dólar como lo conocemos va a ser difícil. ¿Por qué? Porque viene justamente en todo este círculo de pues
mamadas.
Sí, estamos en el centro del huracán de mil cosas pasando. Y la única solución que la Reserva Federal puede ver para controlar inflación y realmente mantener consumo alto y demás son las CBDCs, que son las Central Bank Digital Coins. Y estos lo único que hacen son las monedas centrales del banco y que entra directamente a tu cartera. Ya no necesitan de un banco prestando.
Ya los bancos no tienen que hacer dinero. Ya lo pueden generar ellos mismos.
Y generarlo directamente a los consumidores. Y pueden limitar precios, pueden hacer precios, o sea, control de precios, pueden hacer limitar en dónde te puedes gastar ese dinero que te están dando el gobierno. Esa manera permite que la Reserva Federal puede estimular la economía de manera directa sin afectar inflación tan duro. Entonces, si vemos eso de manera correcta, ahí es donde puede existir esas oportunidades de poder salir de una recesión tan fuerte, pero eso significa que vamos a perder libertades en cuanto a cómo y por qué nos gastamos nuestro dinero y qué hacemos con ello.
Completamente, y eso es lo que va a pasar. Es 100% también lo que yo creo va a pasar, porque lo que van a hacer es, nos van a dar la moneda digital, nos van a imprimir dinero, van a decir, vamos a imprimir dinero. Creo que lo hemos platicado aquí también, ¿no? Que nos van a imprimir dinero y nos van a decir, pero la última vez vimos que fueron a Gucci, fueron a Prada sí. y a Dolce & Gabbana y se gastaron toda su lana y esto, todo eso rimó. Y eso no nos gusta, Te vamos a dar este dinero para que te vayas a comprar comida y te van y lo vas a ver así como de, ah, bueno, pues no importa, te voy a dar este dinero para que pagues renta. Pero ahí les va. El concepto grande de esto es sencillo. Estados Unidos se ha vuelto, en la última década y sobre todo en los últimos 3 años, se ha vuelto demasiado bueno en enfocar su ayuda, su dinero, lo que imprimen en ciertas industrias que se benefician como locas. Ya sea el complejo militar de Estados Unidos, como ahorita que acabamos de pasar ese trilloncito delicioso que van a gastarse ahí, ¿no? Ya sea con Pfizer, que dieron todos estos incentivos, ya sea con las de microchips, que les dieron todos estos incentivos, están guiando el dinero a irse a ciertas industrias y que se lo queden los jefes de esas industrias, si lo puedes ver de manera muy sencilla.
Así es.
Con las CBDCs, lo que van a poder hacer es literalmente al grado de dirigir ese tipo de impresión al grado de negocio. Eso así quiere es. Decir que imagínate que yo trabajo en el gobierno, ¿no? Tío Salo, y tengo una cadena de supermercados. Y la otra cadena de supermercados, digamos que es de Elon Musk. Y ese güey me caga los huevos. Entonces, yo en mi cadena de supermercados, lo que voy a hacer es decirle a la gente, ¿necesitan dinero para comer? Venga, tomen su dinero, pero solo se lo pueden gastar en esta cadena, que resulta ser del tío Salo. Y efectivamente, eso les da completamente y completo control de qué negocios inflar, qué personas hacer ricas, qué negocios quebrar y qué no.
Y vemos todavía más restricciones de eso. O sea, eso es algo que debería de darnos miedo a todos porque es el control completo de la economía. Pero también es, o sea, lo que vemos que hace China, que ha estado queremos estimular la economía. Todo el dinero que te dimos tienes 2 semanas para gastártelo. No te lo gastas, lo pierdes.
Te lo quitamos.
Entonces, ¿qué hace? Empieza a hacer que la gente utilice el dinero en las cosas que necesitan y ya no puedes generar riqueza y guardar y ahorrar y estar haciendo eso porque haces eso y estás mal. O sea, estás equivocado en lo que te dimos el dinero. Entonces ya no vas a poder ahorrar, ya no vas a poder invertir en cosas que tú quieres. Este dinero es para que te lo gastes y si no te lo gastas, mucha suerte.
Y eso nos pone en una situación muy peligrosa. Perdemos toda nuestra libertad. Ahí se pierde toda tu libertad. Porque está cabrón que te digan dónde gastarte tu dinero, cuándo, cómo, cuánto tiempo tienes. Y de nuevo, el conflicto de interés. Los políticos toman ventaja de hacer inversiones de acuerdo a su posición política, ¿sí o no?
Totalmente. Pues vean, Nancy, Pelosi Capital es el rendimiento más duro de los últimos años.
Por el amor de Dios. Ahora, me estás diciendo que estas mismas personas que pueden literalmente beneficiarse a sus propios negocios o abrir negocios a ellos beneficiarse directito, ¿no lo van a hacer?
No, ¿por totalmente. ¿Qué cambiar? No, ¿y por supuesto que lo van a hacer. Y aquí mi pregunta, que todavía es más, o sea, más dañina, es ¿qué va a detenerlos de empezar a crear el sistema de créditos sociales? Donde te pueden congelar tu dinero, donde pueden empezar. Ya no hay nada que los detenga. Ya son dueños de tu economía. Ya son dueños tuyos porque son dueños de tu dinero.
Y la gente lo ve loquísimo, pero ahí les va el ejemplo más pendejo. Están multando a compañías que no cumplen con el ESG, que es esa mamada de que Tesla ni siquiera tiene un buen marcador.
Es una locura.
Tiene un mejor. ¿Quién tiene un mejor marcador?
Exxon. ExxonMobil.
Exxon, que Tesla. ¿Ok? Increíble. Como pueden ver, esto no está arreglado. Esto es literalmente lo que es, ¿no? Exxon es una empresa más verde que Tesla. Eso es sarcasmo para los que no me están viendo. Lo que van a hacer aquí va a ser por tu bien, porque en California lo hacen. Vamos a dejar, California es el mejor estado del mejor ejemplo, porque California te dice, hey, tenemos que poner restricciones del agua, y se gastan todo el dinero en vez de en crear nuevas fuentes de agua potable para todo el mundo, se gastan todo el dinero en crear cuerpos de gobierno que te dicen no te gastes el agua.
En campañas de mercadotecnia, en todo.
Y se lo quedan ellos. 100%. Y se lo quedan ellos. Luego te dicen, vamos a generar todos estos incentivos para que te compres un coche eléctrico y luego no uses. Y también te dicen despuesito, no vamos a dejar que compren ya estos coches que contaminan. Pero también te dicen, no puedes conectar tu coche a la luz a ciertas horas porque pues, no nos dan la energía. Uh-huh. Es un desastre gigantesco que han creado para protegernos y siempre acaba cogiéndonos. Y esto, esto que viene va a ser la protegida del mundo y con la acogida más grande que nos va a tocar en la historia. Porque ahora te pueden decir, Ro, solamente tienes derecho a contaminar X. Y después de eso no puedes contaminar más, güey. Y eso quiere decir, ¿sabes cuántas veces puedes viajar? ¿Sabes cuántas? Te voy a dejar comprar boletos de avión. ¿Cuántas veces? ¿Sabes cuántas veces vas a poder comprar este tipo de comidas que contaminan? ¿Sabes cuántas veces vas a poder comprar este tipo de vegetales que contaminan? No,
es el control total de tu sociedad. Total. Y ahí es donde empiezan los créditos sociales. Empieza el control autoritario de un gobierno. Totalmente.
Y es porque no es un crédito social. Lo que te están diciendo es, pues güey, simplemente es para que no contamines. Y ese es el problema. Totalmente. Que la gente está esperando que le den un app y que los pongan en un collar y que tengan esposas. No. Te están vendiendo la pendejada en la que estás cayendo y ese es el problema. Y vamos a caer redonditos, ¿sí o no, en tu opinión?
Redonditos. O sea, vamos. Redonditos. Y es parte a lo que va a llegar el Fed de hacer este tema tan restrictivo, donde el gobierno federal, o sea, la administración de Biden, va a poder crear su nuevo estímulo simplemente vía el Fed. En vez de hacerlo vía el Congreso, va a decir, hey, ¿sabes qué? Saque el CBDC y así podemos dárselo a la gente que nosotros creemos que lo merecen, o sea, sus votadores, o sea, la gente que va a votar por ellos. Y eso, si no es corrupción en su máximo esplendor, no sé qué sea.
Y te voy a decir algo, más te vale que estés del lado del que gane en ese entonces, porque si no, acuérdate que entonces tienes información falsa, noticias falsas, tenemos que censurar toda tu voz, te vamos a sacar de todas las plataformas de redes sociales de acuerdo a lo que va en contra del gobierno que esté ahí. Así que va a ser una acogida de izquierda-derecha como nunca hemos visto, Y todo con esto, güey. Y lo más chingón de todo esto es que la gente que nunca se quiso meter a cripto, que nunca quiso aprender de cripto, va a ser parte de cripto. Y va a ser parte de la estafa más grande de cripto en toda la historia. Qué duro, ¿no? Porque es lo que va a ser.
Mira, yo todavía tengo ligera esperanza de que Jerome Powell simplemente no haga un pivote, o sea, antes de tiempo. Vamos a ver qué pasa. El problema que yo le veo y el riesgo más grande es que viene un ciclo de elecciones y que la administración de Biden va a hacer todo lo posible por mantener el poder. Y eso significa estímulos, estímulos, estímulos. Y eso lo único que crea es inflación y lo único que crea es una depresión más dura. Entonces,
ahí el problema que estás diciendo es algo muy cierto, porque vamos a llegar a ese ciclo y no importa de qué lado estés, no, cualquiera de los dos partidos va a decir, yo los voy a sacar del hoyo.
Exacto.
Y ese va a ser el problema. Ahí es donde van a querer tu voto y ¡tómala! Y para cerrar, platiquemos de Microsoft y sus dos cosas. El sindicato, empecemos por el sindicato de Microsoft que acaban de armar.
Sí, por un lado, o sea, Microsoft sigue peleando por su demanda con el FTC, Lina Khan, por la compra de Activision Blizzard, y eso. ¿Por qué es importante? Porque justamente anunciaron hace un par de meses que Microsoft iba a ser completamente neutral en cuanto a los sindicatos, si quería hacer, votar un sindicato. Y salió al caso porque ZeniMax Studios, que es su rama de videojuegos, estaba platicando sobre crear un sindicato para toda la gente que hace el testing de los videojuegos, o sea, todos los que están probando los videojuegos, ¿no? Y Microsoft anunció abiertamente de, hey, si pasa, adelante, porque era una de las cosas que decía el FTC y Lina Khan, de, hey, si tú intentas bloquear los sindicatos dentro de tu empresa, no te vamos a dejar comprar Activision Blizzard porque entonces vas a tener demasiado poder en un mercado y luego estás matando sindicatos, no vas a tratar bien a la gente, bla, 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 ¿no? Entonces, pues esta semana el sindicato acaba de votar para formarse y Microsoft lo aceptó, diciendo sí, vamos a cumplir nuestra promesa de dejar que los sindicatos operen como tienen que operar y vamos a entrar en negociaciones de mejores, mejoras para el trabajo. Lo que necesita el sindicato, vamos a abrir abiertamente trabajar con ellos para mejorar las condiciones de trabajo de nuestra gente. Uh-huh. Entonces, es el primero y el sindicato más grande en la historia de toda la industria de los videojuegos con 300 miembros. Suenan muy pocos, pero pensando que es el primero y el más grande, pues tiene sentido. Vamos a ver en qué acaba. O sea, el tema del sindicato es importante porque van a empezar a absorber muchísimos nuevos miembros si es que pueden acabar la compra de Activision Blizzard, que son miles de empleados. Entonces, si logran esa compra, van a crecer esto como sindicato y ya no va a ser nada más en específicamente gaming. O sea, gaming y las pruebas del videojuego, sino puede expandirse a todo lo que es la creación de los videojuegos, horas y todo. O sea, se trata de que los empleados que están trabajando en eso mínimo tengan el respeto y vivienda normal, porque pues al final del día su trabajo contribuye al éxito de la empresa en general. Entonces uh-huh. quieren que se compense correctamente. Y Microsoft está en una posición bastante interesante porque no puede actuar en contra del sindicato cuando está en medio de una demanda con el FTC para poder acabar su compra de Activision Blizzard. Entonces,
y esta es una cosa que, si vemos más de este tipo de acciones en las compañías grandes, como si fuera en Amazon, etcétera, también traería inflación indirectamente. Uh-huh. Y sería otro componente de ello, por lo que Microsoft también, pues, tal vez eso quiere decir que sus márgenes van a ser reducidos. Si, uh-huh. ¿no? Es como yo lo vería si estoy invirtiendo en Microsoft y estoy viendo que están formando una unión, que le vamos a pagar a todos mejor, mis márgenes van a bajar, ¿no?
Sí, o sea, eso, primordialmente pensarías en eso, es como de, un sindicato es malo para las empresas, es malo para esto, o sea, pero siempre, lo hemos platicado aquí varias veces, cuando el sindicato está liderado por la gente de la empresa que realmente está buscando simplemente mejores condiciones de trabajo para sus miembros, sí, está bien. O sea, es uh-huh. bueno porque al final del día van a estar más contentos, van a trabajar mejor, van a ser más productivos y realmente mejorar la productividad de la empresa puede hasta mejorar uh-huh. esos márgenes. Por eso no sé si reduciría los márgenes o no. O sea, de inicio sí, porque claramente cuando tú estás generando esos márgenes, lo que estás haciendo de inmediato es recibir una carga de costo más alta, ¿no?
Más alta, sí.
Pero también puede ser... pues te puede ayudar como empresa a tener una mejor relación con tus empleados y que se pongan más la camiseta, que sean más responsables con su trabajo. Hay muchos positivos que pueden salir de esto. Lo que sí es que Microsoft es la primera vez que tiene un sindicato y no creo que sea el último, porque estamos viendo esa tendencia de sindicatos, no sindicatos nacionales, pero estamos viendo sindicatos locales. De empresas que puedan tener una mejor negociación con las empresas públicas.
Completamente de acuerdo. El último comentario aquí es claramente Jeff Bezos no es accionista en Microsoft. Mm-mm. Porque él hubiera dicho, no, te regresas a mear en la botella, pendejo.
Inmediatamente.
Que sindicato ni que mis huevos. ¿Qué haces no meando en la botella? ¿No? Imagínate que Jeff Bezos te castigue por no mear en las botellas. En fin, y platiquemos entonces de las movidas en AI que está haciendo Microsoft.
Así es. Por el otro lado, o sea, Satya Nadella, es que... Honestamente, ¿qué director general? Potente. O sea, ha cambiado Microsoft para bien de una mala imagen que teníamos ya de una empresa
dinosaurio.
Dinosaurio cayendo, no líder en tecnología, se ha vuelto el líder indiscutible. O sea, ahorita Microsoft
en todo
está sacando, se está sacando un 10 en su manera de operar porque acaba de entender cómo mejorar su servicio. No está queriendo competir directamente, no está siendo el taxista contra el Uber. Está diciendo, ok, déjame yo elevo mi servicio y esta vez están hablando de Bing, su buscador. Y si no lo conoces, no te preocupes. O sea, es simplemente un proyecto fallido de Microsoft. Pero es la competencia de Google, es el buscador de Internet. Y siempre ha sido criticado porque no tiene los mejores resultados, simplemente no ha tenido ese auge como Google lo tuvo y Google ha tenido pues mucho más dinero para realmente crecer su servicio y hacerlo mejor. Pero ahora Microsoft acaba de anunciar que van a integrar el chat GPT de OpenAI a su buscador de Bing para que cuando estés buscando recibas una respuesta mucho más directa y como más conversacional, donde vas a estar recibiendo respuestas a tus preguntas abiertamente y con el agregador entero del internet, donde aparte te va a dar todos los resultados donde puedes ir y te va a recomendar qué hacer y qué no hacer y demás. Entonces es elevar su servicio de manera brutal y es lo que tienes que hacer. O sea, y algo que sí quería mencionar es que nosotros pensamos en Bing como, o sea, da igual, una ¿no? Es un buscador claro. de mierda. O sea, ni siquiera pensarías en usar Bing para buscar cualquier cosa en internet.
Jamás.
Pero es dentro más, si me pierdo de Microsoft,
y no tengo.
Exacto. Dentro de Microsoft, o sea, Bing.com y MSN.com, entre esos dos sitios web generan cerca de 11 mil millones de dólares en ingresos de mercadotecnia.
Qué locura, ¿no?
Y para ponerte eso en perspectiva, eso es más que Snapchat, es más que el doble de Snapchat anual y cerca del doble de Twitter anual. Es qué brutal.
Qué brutal rendimiento tienen con eso que la gente pues, ni piensas en ellas dos veces. Ajá. Son dos compañías no. ahí que tienen y el varo que están generando es impresionante.
Exacto.
Pero, ok, ChatGPT en sí, obviamente inteligencia artificial, la puedes conectar con lo que sea. Cuando recién anunciaron eso, y lo estamos viendo, a mí uh-huh. me encanta todo lo que es los nuevos descubrimientos. Estoy buscando apps todo el día de inteligencia artificial para ver qué pueden hacer, etcétera, porque me gustaría crear algo con inteligencia artificial. Uh-huh. Lo primero que me di cuenta, lo primero que se me ocurrió fue, ¿y si hacemos un buscador como Google, pero con ChatGPT? Entonces lo mandé a Willy y Willy me dice, no mames. Ya, ¿qué crees que va a hacer Google cuando?
Sí,
¿qué
cuando crees que va a hacer el Google? Suyo, claro.
Ah, ¿qué crees que va a pasar? Pero esto va a poner la competencia y le va a ser muy interesante.
Así es.
Mucha gente no sabe en estos momentos que Google, Microsoft y todas las grandes tecnológicas están invertidos fuertes en AI y ya tienen productos demasiado sólidos y fuertes que van a explotar y que están listos para sacar. Todavía bueno, no han hecho el
Específicamente Microsoft es socio de OpenAI, por eso es que están integrando todos sus sistemas, hasta Dolly también ellos. Lo están integrando a Bing en la parte de imágenes para que puedas crear tus imágenes aparte de buscar imágenes del internet. Y tú bien lo decías, Google está muy cerca de lanzarlo, pero cuando salió OpenAI con sus nuevos productos, ahí fue donde Sundar Pichai, el director general de Google, salió a sonar la alarma, a decirle a toda su gente, hey, o nos ponemos pilas o nos vamos a quedar atrás porque ya no son el líder sacando las nuevas cosas. Aquí están jugando a catch up, están poniéndose al corriente con el competidor y eso es algo que Google no había tenido la experiencia de todavía. Entonces va a ser interesante cómo reacciona Google a este tipo de noticias.
¿Quién crees que va a ganar la batalla de AI en general? Porque tú sabes, ¿no? Sí. Que no va a haber nuevas compañías que vayan a emerger con AI no. de la nada, el nuevo Google de nuevo. No, ellas mismas no. van a agarrar AI.
Pues llevan invirtiendo en eso años. O sea, para que alguien pueda construir algo que pueda competir con lo que ellos han invertido por años, va a ser muy, muy, muy difícil. Honestamente, yo, si me fueras a decir a quién le vas a apostar, yo le apostaría a Google. La única razón por la que yo diría OpenAI tiene una gran, gran ventaja es que tienen a Elon Musk también.
También.
Entonces, uh-huh. es lo único que yo veo y digo, bueno, pues OpenAI, creo, o sea, y es tan grande el mercado de inteligencia artificial que los dos pueden subsistir. No creo que uno tenga que ser mejor que otro. Van a tener distintas aplicaciones y distintas situaciones. En algunos mercados van a competir, como aquí, en Bing contra Google, específicamente en los buscadores. Pero en muchas otras aplicaciones van a ser complementarios, van a ser distintos o en algunos donde ni siquiera los otros se quieren meter.
Completamente. Sí, ponte tú que abras una aplicación dentro de tu iMac, dentro de tu Mac, y que esa aplicación también tenga inteligencia artificial, como por ejemplo Photoshop. Que te metas y que puedas decir, lo escribes, ¿no? Quiero que hagas esto, 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 y en vez de tener que saber todo lo que estás haciendo, literalmente Photoshop ya te edita todo. Entonces vamos a ver la inyección de inteligencia artificial a cosas que ya usamos para hacerlas todavía más sencillas. Y lo mismo con un programa de edición, por ejemplo. Estás editando este podcast y estamos viendo quién habla. Lo metes en un editor con inteligencia artificial y dice, bueno, si está hablando Ro, lo voy a poner en la pantalla primero. Ahora está hablando el pinche Salo, voy a ponerlo en la pantalla, voy a editar esto, aquí se oye callado, voy a ponerle tal vez música, dependiendo de tus settings. Entonces, todo se va a volver un poco más inteligente y lo van a empezar a inyectar poco a poco en todas nuestras aplicaciones. Va a ser interesante ver ¿Quién va a ganar la carrera de AI? Es un poco como quién ganó la carrera del Internet. Hay muchos ganadores de ellas.
Así
¿no?
es.
No Yahoo, pero Así hay es. Muchos ganadores todavía el día de hoy.
Que era el líder indiscutible en los 90. Es, como,
es que no lo puedo creer, güey. No puedo creer qué le pasó a Yahoo. No lo puedo creer. Fue como de, ay, se durmieron al volante y nunca se despertaron.
Así es.
Y nunca se despertaron. Esa oferta de 33 mil millones de dólares que le había hecho Verizon, ¿cuánto crees que la quisieran tener al día de hoy?
No, pero bien.
A lo que voy es, no vamos a ver un Yahoo, vamos a ver las mismas empresas que han sido líderes y aquí es donde tenemos que ponernos pilas, porque en lo que sí estamos viendo que llegamos a ciertos niveles de techos con el valor que generaron estas empresas a través de la pandemia, se empieza a abrir el nuevo mercado, que es AI. Pero recuerda que toma cierta cantidad de tiempo poder monetizar un producto nuevo que está sacando y además, como es AI, yo me imaginaría que lo sacarías primero gratis o lo que sea para que aprendiera el programa.
Por lo general así funciona.
Correcto. Ajá. Tuviera todo el comportamiento del usuario, etcétera. Veas dónde está el valor y empiezas a sacar funciones donde le empiezas a cobrar a la gente o diferentes tipos de funciones que hagan tu entorno claro. mejor.
Simplemente con mercadotecnia, como monetiza Google su buscador. O sea, hay muchas maneras en las que van a poder monetizar esto. O sea, y si alguien sabe monetizarlo, son estas empresas que su Ellos. Negocio es monetizar esto. Entonces, han planeado mucho de esta inteligencia artificial pensando en cómo vamos a poder hacer esto un negocio.
Yo por eso voy a quedarme con esto. Yo creo que el buscador tal cual que vamos a usar todos va a ser Google tal cual como lo es.
Porque es muy posible.
Y también he escuchado que su inteligencia artificial está años, así, años luz adelante de todos los demás. No sé qué tan real sea, pero lo he visto en podcast donde hablan inversionistas, pero pitudos, así, de fondos gruesos. Uh-huh. Y todos dicen, es que lo que Google tiene, no te dicen qué es, pero todos dicen, es que lo que Google tiene es una locura. Entonces, me gustaría ver mucho eso y también entender, una vez más, que no creo que el mercado y el comportamiento de los usuarios cambie. Yo creo que simplemente vamos a tener el mismo tipo de comportamiento dentro de los mismos sitios, Así pero es. Inyectados, enhanceados, mejorados Exacto. con AI. ¿No?
Mejorados por completo, sí, así es.
Sí, y es todo. Yo creo que con esto podemos cerrar el podcastillo, que creímos que nos iba a tomar 20 minutos porque fueron tres temas, pero huevos, 45 minutos después.
Así es.
Tres doritos después, aquí estamos.
Correcto.
¿Algo más que agregar?
Nada más. Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, gracias a todo el mundo por vernos. Muchísimas gracias, emprendeduros. Recuerden que los vamos a ver el miércoles en nuestra oficina digital. No se lo pierdan.
Dígame. A las 12. A las 12.
A las 12 del día, hora de la Ciudad de México, hora centro. Somos los emprendeduros, el gran Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Y el más fenomenal Sergio Chávez. Les deseamos un feliz día. Pásensela bien. ¡Emprendedores!